quieres. Perdí las llaves de la radio y entonces como no tengo las llaves para entrar, ahora el programa se graba en otro lugar. El programa dura 3 horas, va de 2 a 5 de la mañana por El Espectador y sale por urbana.com.uy de 7 a 10 de la mañana. Esta es la promo 1.
Suena la cortina de las entrevistas de Tito y los Sónicos. Es momento de presentar a nuestro invitado. Hace apenas 2 semanas, durante las elecciones españolas, las encuestadoras afirmaban que Podemos, el partido liderado por Pablo Iglesias, iba a superar al PSOE e iba a terminar con el bipartidismo español. Al final no fue así y el PSOE fue el segundo partido más votado después del Partido Popular. Las encuestadoras hablaron de un corrimiento de último momento, un término que se utiliza mucho al final de las campañas. Una semana antes de eso, en Gran Bretaña, las encuestadoras afirmaban que el Brexit no iba a salir, que la mayoría de los británicos estaban a favor de permanecer en la Unión Europea, pero el referéndum llegó y la mayoría votó por irse. De nuevo, la explicación fue un corrimiento de último momento. Si nos vamos a los ejemplos locales, podemos ir a los últimos 2. En Argentina, Cambiemos, el partido de Mauricio Macri, le ganó a la mayoría de las encuestadoras que veían al candidato kirchnerista Daniel Scioli como un rival más fuerte. En Uruguay, el Frente Amplio le ganó a todas las encuestadoras que aseguraban que no iba a conseguir mayorías parlamentarias. ¿De dónde vienen estos errores? ¿Por qué la respuesta siempre parece ser un corrimiento de último momento? Hoy vamos a hablar de esto con Daniel Mordecki, que es profesor de la Universidad Ort, experto en usabilidad, está metido en análisis de encuestas de hace tiempo y hoy nos acompaña en estudios. Bienvenido, Daniel, ¿cómo anda?
Muchas gracias por la invitación y bueno, muy buenas tardes a todos. Sí, lo primero que quiero aclarar es que yo no tengo una encuestadora, ni hago encuestas, ni trabajo. Me interesa este tema como ciudadano, porque me interesa. Y sí, con las encuestas se da una cosa curiosa y es que prácticamente no hay análisis como sistema. O sea, el método estándar de análisis de las encuestas es preguntarle a las encuestadoras, y las encuestadoras jamás miran el problema como sistema. Se miran a ellos mismos como en primer lugar y hacen algún comentario marginal sobre sus colegas. Eso da una visión muy parcial del problema, ¿no? Pero si uno mira un canal de televisión, ¿no?, que son los que tienen más difusión, contrata a una encuestadora, tiene un contrato, la encuestadora va permanentemente, jamás consultan a otros sobre las encuestas, que valore si la encuesta estuvo bien o no durante el periodo. Si le va bien, si entre comillas acierta, no dicen nada. Si le va un poquito mal, tampoco dicen nada. Y si le va muy mal, llaman a la misma encuestadora que explica la misma persona por qué le fue mal. Cuando uno tiene una mirada más sistémica, o sea, más del sistema de encuestas y más a lo largo del tiempo, se da cuenta de que pasan cosas realmente llamativas, como por ejemplo que sistemáticamente recurren a la explicación del corrimiento de último momento. O sea, parece que no son las encuestas que se equivocan, sino los 7.000 millones de ciudadanos que el último día de las elecciones le viene una locura y siempre se cambian. Se cambian en Perú, se cambian en Inglaterra, se cambian en Brasil, se cambian en Argentina, en Uruguay, en España, en donde tú mires. Y si tú miras los números con tranquilidad, mirar los números lleva trabajo, hay que recogerlos, hay que mirarlos, te das cuenta que en realidad no, en realidad Lo que sucede es que el sistema de encuestas tiene fuertes sesgos. Sesgos quiere decir que los números que dan no son los números que daría una encuesta pura, sino que hay algo en el procesamiento de esos datos que los mueve deliberadamente hacia algún costado.
Son y componentes teóricos muchas veces, en el sentido de que análisis más coyunturales sobre cómo marcha la economía o situaciones más puntuales que hacen mover un punto más, un punto menos.
Yo te diría que digamos, la encuesta tiene dos pasos, ¿no? Lo que le llama el trabajo de campo, que produce lo que en la jerga se llaman los datos crudos, y después la ponderación. El problema está en la ponderación. O sea, la encuesta es una herramienta que te dice más o menos para dónde vamos.
Ahí en la ponderación interviene más que nada el factor humano, ¿no?
Claro, lo que pasa con
la subjetivo de las personas que están trabajando con esos datos crudos.
Ese es el problema. O sea, exactamente ese es el problema. La palabra subjetivo. La encuesta no es un procedimiento subjetivo. La encuesta es un procedimiento objetivo. Tiene un fundamento matemático, nada más abstracto y menos subjetivo que la matemática, que te explica, si tú haces una encuesta, qué probabilidad hay de que lo que saques sea verdad o no. Y la realidad es que lo que te da es más o menos. O sea, te da una indicación, te da siempre distinto, te da un día mucho, otro día poco, a este le da más, a este menos.
Ahora lo... No, termina.
Y después hay un proceso que se llama de ponderación, en donde el jefe de la encuestadora mira los datos y decide qué va a publicar. Con un mecanismo pseudocientífico, no científico, porque es a las vistas, ahí entra el factor subjetivo. Y cuando entra el factor subjetivo, deja de ser una encuesta. Y es una opinión muy valiosa, muy importante, muy lo que quieras, pero no es una encuesta. O sea,
pero por algo las encuestadoras tienen al frente, por ejemplo, a sociólogos o politólogos también, ¿no?
Sí, pero...
Son las personas que están mejor preparadas para ponderar.
La ponderación surge de unos teoremas matemáticos que explican la probabilidad compuesta. O sea, básicamente la idea es, si tú tiras un dado, la probabilidad de que salga un número es del 1 al 6 es un sexto. Si tú sabes que es par, o sea, si tú tenés información adicional, esa información adicional te aporta. Si tú sabes que es par, sabes que es un tercio de que salga 2, 4, 6. Eso es básicamente la idea de la ponderación. Pero esas ciegas, ellos no saben que es par. Ellos suponen cosas y las aplican. Y lo importante es que si tú fueras a ponderar, tendrías que hacer el modelo antes y decir, yo voy a ponderar con 98% el voto pasado. Y después pase lo que pase, ponderás. ¿Sí? La ponderación, se sientan en una mesa y dicen, bueno, che, el voto pasado del Frente Amplio me dio tanto, bueno, agreguémosle un 3%, hasta que da un valor. Y ponderan 50% de los votos. O sea, yo el único dato que fehaciente que tengo es este que está acá, no se puede ver porque está arriba de la mesa.
Bien, que eso es, Daniel viene escribiendo columnas en Montevideo.com ya desde el año 2014, ¿no? O quizás
sí,
hasta un poco antes.
Y en realidad, uh-huh, escribiendo desde el 99, sin que nadie me dio mucho corte.
Sobre este mismo tema.
Sí, sobre encuestas.
Sobre encuestas. El último artículo que escribiste el 23 de junio se llama Ponderaciones, pulidos y manoseos, ¿no? Y pones, ¿qué hubiera pasado en octubre del 2014 si se hubiera sabido que al menos una encuestadora obtuvo para Vázquez 56% a pesar de que terminó publicando 44%? Eso es una encuesta que hizo el Grupo Radar, donde publicó los datos crudos que daban a Vázquez 56% y los datos que terminó publicando con la ponderación que daban a Vázquez con el 44%, estamos hablando de las presidenciales y el legislativo de octubre del 2014. Ahora, ahí tenemos que los datos crudos se ajustan menos a la realidad, a los votos que sacó Vázquez en octubre, inclusive también va para el caso del Partido Nacional y para el caso del Partido Colorado, que los ajustes hechos con la ponderación, ¿no? Entonces ahí uno se preguntaría, bueno, los datos crudos tampoco son una buena manera de medir lo que va a ser el resultado electoral.
Claro, o sea, el problema central es que no existen las encuestas, o sea, la precisión que las encuestadoras nos quieren transmitir para su trabajo no existe, es ficticia, ¿sí? Las encuestas dan muy dispares, o sea, es más, yo no conozco las anteriores, pero es probable que hagas una encuesta y te dé 42, 58, 40, y digamos, y lo que hacen es la juntan, inclusive con cosas deliberadamente equivocadas, que las encuestadoras uh-huh. saben fehacientemente que son un delito científico, como publicar decimales. O sea, publicar 44,3 en una cosa que tiene más menos 3% en la teoría y más menos 5-8% en la práctica, decir que alguien tiene 44,1% es deliberado para que la gente crea que el dato tiene una precisión que yo, que lo publico, sé fehacientemente que no tiene. Eso se aprende.
Pero ese 44,1, ¿de dónde sale? ¿De un promedio entre
ese 44? Ese 44, o sea, el problema es que pongan, les da 44, vos, digamos, vos en Excel podés obtener cientos de cifras con la calculadora. El problema es que publicás. Se aprende en tercero de liceo, en física, digamos, dependiendo de la precisión de tu herramienta de medida, cuántas cifras de seguridad tenés y digamos, tendrían que publicar a lo sumo 44, ¿sí? O 40 y algo.
Tú lo que decís, Daniel, básicamente es, así como, por ejemplo, el Grupo Radar publicó sus datos crudos y daban un 56% para Vázquez en el 2014, existe quizá otra encuestadora que hubiera tenido otros datos crudos, pongámosle, inventando yo una cifra, que le hubiera dado 48% para Vázquez en lugar de 56, y existe otra encuestadora que hubiera tenido otro dato también distinto, pero más o menos todas después, en base a ponderaciones subjetivas, y por eso vos hablás mucho de pseudociencia, terminan generando una encuesta, con esas ponderaciones arriba, donde más o menos todos, más menos, ¿no? O sea, con un margen de error que varía según las encuestadoras, llegan a un mismo número. Lo que vos publicás como el efecto rebaño, es decir,
exacto,
yo estoy mirando lo que, cómo ajustan, cómo ponderan los demás y terminan todos llegando a un mismo lugar, a pesar de que los datos crudos que tienen esas encuestadoras, que en realidad no lo sabemos tampoco, porque ahí está la voluntad de la encuestadora de publicarlos o no, ¿no? Pueden ser totalmente dispares.
Sí, mira, hay otra filtración, no están los datos completos, pero hay una declaración de opción del director de opción a la diaria, leo textual, dice, leo la diaria, de todos modos, opción se quedó corto con la votación del FA. Bonino, director de la empresa, argumentó que, comillas, el FA tuvo un crecimiento muy importante en los últimos días de la campaña, cierra comillas, y consideró que parecía un cambio muy abrupto pasar de 42 a 48%. Por eso la ponderación de voto matizó aquel crecimiento. O sea, esto lo que quiere decir es que el señor Bonino y su equipo consideraron que la encuesta le dio mucho, y por lo tanto lo matizaron. ¿Sí? Eso lo que quiere decir es que en realidad el proceso objetivo y lo que de valor científico, social, es la encuesta. Lo que publicó Opción es la opinión del señor Bonino a partir de la encuesta. Y son dos cosas completamente distintas que las encuestadoras hacen creer que una es la otra. ¿Sí? Y en realidad, como poseen, digamos, mucha presencia en los medios y poseen una cantidad, todo un lenguaje alrededor, y son temas muy interesantes, esto termina pasando inadvertido, porque en realidad la opinión del otro lado tiene prácticamente repercusión nula. Entonces todo el mundo se queda con esto, pero este párrafo, al otro día en la diaria salió una aclaración, el señor Bonino llamó a la diaria para decir, yo no dije eso, y la diaria dijo, nosotros lo tenemos grabado, usted dijo eso, eso está acá, ¿sí? Esto es lo que pasa, o sea, las encuestas que publica la televisión no son encuestas.
Bien, pero a ver, pregunta, ¿no? Las encuestas que publica la televisión no son encuestas, pero son las únicas encuestas que podemos tener en este momento, no solamente en Uruguay, sino en el resto del planeta, ¿no? Por un lado, encuestas con números fríos, y por otro lado, especialistas en olfatear el calor electoral y a partir de ese olfato, que viene dado por años de investigar a la sociedad, subir un porcentaje más, un porcentaje menos, lo que le dieron esos datos fríos, ¿no? Ese es el tipo de encuestas que están hoy repartidas por todas partes del mundo.
Sí,
¿es así?
Sí. Uh-huh. Lo único que hay que hacer es al perro llamarle perro. O sea, la encuesta es la encuesta, entonces nosotros hubiéramos tenido, si hubiera una ley de encuestas, hubiéramos sabido que Opción sacó 48% y Radar sacó 56% para Vázquez. Uh-huh. ¿Sí?
Datos crudos.
Datos crudos. Datos crudos. Y después sabríamos que...
Las ponderaciones son...
Claro, que uno opinó, creo que es, de memoria estoy diciendo, 43 y algo, y el otro 44. Bien. Y esa es la opinión, y son... sí, hay mucha gente que consulta, yo qué sé, cada cual opina, etcétera. Pero la influencia, digamos, la creación, o sea, la creación de la realidad política... de las elecciones, tanto de las internas, porque no quiero que se partidice, esto no es la defensa de, del Frente Amplio. Por ejemplo, la misma situación vivió Larrañaga frente a la calle Pou. Claro. Es matemáticamente imposible que las encuestas de las internas le hayan dado lo que publicaron. ¿Sí? Y yo desafío a cualquiera a que publique los datos crudos, tiene que estar la calle Pou arriba. Es materialmente imposible. Entonces, la realidad que generan es ficticia en base a la opinión de señores que van a la televisión y dicen que ellos apuestan una hamburguesa a que Vázquez no saca mayoría parlamentaria.
Tú lo que decís es
entonces,
que...
Entonces, dame sí. solo un segundo. Apuestan una hamburguesa y después dicen que todo su trabajo... entre comillas, científico, que no es el de la encuesta, sí, pero su opinión está sesgada por su compromiso personal ante la audiencia de ganar la hamburguesa. Entonces todos consumimos eso y generamos una realidad política alrededor de eso. Y eso es, desde el punto de vista de la transparencia, de la democracia, de la política, muy, pero muy malo.
Tú lo que decís es que si vos vos estás casi seguro, o te parece, ¿no? Pero no lo sabes porque no tenés esos datos, de que si uno tuviera los datos crudos de las encuestas del mes de marzo, previo a las internas de los partidos políticos del año 2014, en esos datos crudos estaría, seguramente, que la calle Pou estaba por encima de la reina.
Ah, sin duda.
Tranquilo. Haciendo esas ponderaciones, bueno, sugerían que estaba más pareja la cosa. Y lo mismo para lo que sucedió después con los partidos, con la votación en octubre del 2014. Ahora, tú también dijiste, miren que esto no lo tomen partidario, no es una defensa del Frente Amplio. Es decir, como diciendo, no es que yo vengo a defender acá al Frente Amplio porque le estaban dando mal en las encuestas. Pero ahí ya en las opiniones subjetivas hay gente que te diría, bueno, no, en realidad lo que yo pienso es que esas ponderaciones que le daban una baja votación al Frente Amplio terminaron haciendo lo que estaba diciendo Lucía Topolanqui, que el susto despertó al mamado, ¿no? Entonces, de alguna manera, puede haber hasta la otra cara de, si se quiere, de analizar estas encuestas ponderadas, ¿no? Es decir, como diciendo, bueno, no, como le estaba dando tan bajo al frente, termina teniendo, pero claro, digo, esa explicación solo lo va a hacer también alguien que trabaja para una de estas encuestadoras cuando se los llame a analizar el porqué de los cambios, el porqué de los corrimientos, ¿no? De alguna manera tú decías que no se puede ser juez y parte, no puede haber una encuestadora que se equivoca o que no le dan los resultados como le dan y después se la vuelve a llamar a las encuestadoras para que expliquen lo que pasó, ¿no? Ahí lo que vos decías es que debería llamársele al perro y que todo esto la ciudadanía lo entienda como lo que es. Con ese proceso de transparencia, con los datos crudos y después con la ponderación que cada empresa consultora le hace a los datos.
Eso quedó claro. Vamos a hacer una tanda, Daniel, y seguimos un poquito más, porque te escuché recién decir que el dueño de una encuestadora apostó una hamburguesa que se iba a dar determinado resultado. Y decías, esta persona, en definitiva, quedó de alguna forma... no me sale el término, pero quedó anclada a esa promesa, ¿no? Y por todas las partes uno podía pensar que iba a tratar de que esa promesa, esa apuesta se le diera como ganador. Sin embargo, esa persona es Luis Eduardo González, una persona que tiene una preparación de larga data en el campo de la ciencia política, por ejemplo, ¿no? Es una persona que también estudia los flujos electorales, el comportamiento electoral de un país. ¿En qué lugar ponemos realmente esa pata de las encuestas, ¿no? La pata del sociólogo que tiene olfato para saber cómo va a andar una elección con un mes de antelación. ¿Lo podemos poner a la misma altura que las cifras duras y puras o le tenemos que poner un escalafón por debajo?
Para, no sé si es arriba o abajo, pero es, para mí es claro que es separado. Yo le tengo un enorme respeto a Luis Eduardo González. Lo conocí trabajando y me parece además que una persona con las dificultades auditivas, ¿no? En este mundo en el que hay que pelear por la inclusión, que ha llegado al lugar donde ha llegado, merece doble respeto. Pero está profundamente equivocado. Profundamente equivocado. En su explicación en Canal 12 de por qué las encuestas fracasaron, él explicó que las encuestas, digamos que él se equivocó. Lo primero que quiero aclarar es que las encuestadoras difunden sistemáticamente la idea de que en 2014 fue la primera vez, y eso los números muestran que es falso. De 1999 a la fecha no hay ninguna encuesta, ningún partido político, ninguna situación que no tenga sesgo del sistema. ¿Sí? Eso es lo primero, eso es falso de toda falsedad. Él dijo, fue la primera vez que nos equivocamos. Yo escribí un artículo y le publiqué dos y le dije, mira, esto es... por supuesto que nadie me contesta, ¿no? Pero la nota diciendo esto es falso. Eso es lo primero. Pero lo segundo, la explicación es porque dijo que él tenía una visión más moderna, anduvo dando vueltas. Y el problema no es si tiene una visión más o menos moderna. El problema es que la opinión del encuestador no importa, ¿sí? Yo no sé si es mejor, peor. Yo le tengo un respeto y me interesa mucho lo que dice. Pero lo que me cuenta Eduardo González es su opinión, no es una encuesta. ¿Sí? Yo quiero saber cuánto le dio la encuesta y comparar su interpretación con la mía. ¿Sí? En los regímenes dictatoriales, en los regímenes, publican lo que la gente tiene que saber. Censuran la prensa y dicen, la gente tiene que saber esto y no tiene que saber esto otro. La transparencia es amiga de la democracia. Que publiquen ahora los datos crudos. Yo se los pedí en un mail, les mandé un mail a Cifra, por supuesto que no contestó. Si no valen nada los datos crudos, ¿por qué no los publican? O por lo menos que digan, el señor Daniel Mordecai está equivocado, ¿sí? Yo te digo por qué no publica los datos crudos, porque le daba mucho más que 48, ¿sí? Y publicaron, Cifra era el que menos publicaba. ¿Cómo no va a estar influido por la apuesta de la hamburguesa si él mismo dice que él le pone su visión? Esto no lo estoy inventando. Sí, además yo que soy medio enfermo lo tengo grabado, sí, lo tengo grabado. Compartimos con Juanchi un programa en televisión donde Mariana Pomés, directora de no sé qué, de Cifra, dijo que repitió, nosotros creíamos que la población era más moderna. A creer se va a la iglesia, esto no es un problema de creer. Una encuesta es un método científico para preguntarle a la gente lo que piensa. Si tú quieres decir lo que pensás, no precisas hacer una encuesta. Alcanza con tener espacio en internet. Te abrís un blog y escribís lo que pensás. Si a la gente te gusta, le gusta, te pone me gusta. Y si no, no te leen. Pero lo importante, yo no sé si está más arriba o más abajo. Lo importante es que sean distintos. Una encuesta es el proceso por el cual se le pregunta a la gente lo que opina. Se basa en unos métodos matemáticos y tiene un nivel de precisión mazo. ¿Sí? Y después está la opinión de Luis Eduardo González o Aznábar, el que sea, que es una cosa radicalmente distinta. ¿Sí? Nosotros vivimos, y en general todos los países viven en un lugar donde se le llama encuesta a lo segundo, y está mal. ¿Sí? Y eso hay que prohibirlo o hay que trabajar
La propuesta tuya es que todos estos datos sean transparentes de alguna manera.
Sean públicos.
O sean públicos, sí. Perdón, transparentes. Sean
transparentes públicos. Y públicos, sí, sí. Agregarle garantías y transparencia al sistema, obligando a las encuestadoras a que los publiquen en un sitio, probablemente de la Corte Electoral. Solamente lo único que tienen que hacer es ir y subirlos. Entonces, cuando van a la televisión y dicen 44, el partido político... ¿Vieron cuando sale una encuesta y empiezan a decirle...
Le matás parte del negocio, ¿no? Porque si hay gente que tiene también equipos como para poder analizar los datos, están analizando los datos que hacen privados, pero que los tienen que hacer públicos.
Acá, sí, dos consideraciones. La primera es que ellos mismos dicen que las encuestas políticas son una parte pequeña y dentro de las encuestas políticas las que salen a los medios son una parte ínfima del negocio, con lo cual estaríamos hablando de una parte ínfima. Y lo segundo es que la democracia está por encima de los intereses de las empresas. O sea, tú no puedes permitir que 4 o 5 empresas generen una situación política que modifique o tuerza artificialmente la decisión de los ciudadanos. Las encuestas influyen muchísimo en las opciones políticas.
Pero
de la gente.
¿Cómo podemos saberlo eso? Que influye muchísimo.
Influye muchísimo. Te doy un dato, por ejemplo, que tiró Chasquetti. El Banco República te adelanta plata según las encuestas. Los programas invitan a los candidatos según las encuestas. ¿Sí? Por ejemplo, Amorín Valle tuvo toda una campaña electoral contra Hierro, tercero en las encuestas, tercero, salió segundo. No lo invitaron a ningún programa, porque cuando debatían los colorados, debatían el primero, que era Bordaberry, contra Hierro López. ¿Sí? Tus alianzas, tus militantes, tu discurso, todo se embebe de la información que hay, y ahí las encuestas son un elemento sustancial. No es casualidad que los políticos, cada vez que sale una encuesta, opinen de la encuesta, a favor o en contra. Entonces acá tendríamos el mismo dato que tienen para opinar el encuestador. Y le agregaríamos sustancialmente transparencia, sin costo, ¿sí? Porque en realidad subir a un sitio web, los datos los tienen. Lo único que tienen que hacer es ponerlos en un formato estándar para poder compartir entre todos, digamos, para que todos sean iguales. Hay más cosas, por ejemplo. Esta pregunta, ¿en qué orden hicieron las preguntas? Yo quiero leerlo. Esta pregunta es una pregunta, ¿llamaron a la gente y le preguntaron a quién va a votar? ¿O lo hicieron en la encuesta Omnibus con 200 preguntas más, que de qué banco usa, qué shampoo usa, si va al supermercado los martes, qué tarjeta de crédito tiene y a quién va a votar? Por lo menos lo quiero saber. ¿Influye o no influye? Bueno, será mi visión y yo quiero hacer... lo que es inaceptable es que se fabriquen realidades artificiales y lo que venimos viendo es que se fabrican sistemáticamente y se arreglan con el corrimiento del último momento. ¿Sí? El daño que le hacen a la política en general, ¿sí? Es enorme, ¿sí? Y la política en definitiva refleja la convivencia y la solución de conflictos y la representación de los intereses de la población en sus grupos, no le quiero llamar depresiones, sus organizaciones políticas en términos generales. Y eso está por, es nuestra convivencia. Nosotros no podemos permitir que intereses de ninguna naturaleza se sobrepongan a eso. Y acá es una situación clara de distorsión.
Yo propongo la figura de ombudsman de las encuestas y ya lo candidateo a Mordecki. ¿No? Porque la otra opción es una auditoría externa, que no necesariamente funcione en la órbita estatal, pero sí que periódicamente las elecciones audite las... Porque también la otra parte es cómo cómo le comunicás estos resultados a la población, de una forma más o menos entendible, ¿no?
Sí, se va a encargar el partido que la encuesta le da mal, se va a encargar de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en España el CIS es un organismo público que tiene ese rol y no funciona. No funciona. ¿Por qué no funciona? Porque ahora que Unidos Podemos iba segundo en las encuestas y era un batacazo y no sé qué, y quedó tercero, el organismo cae porque cae con las encuestas. El problema central es que las encuestas no son mejores, son mucho peores. O sea, son una herramienta alucinante, pero tienen mucha menos precisión que las que nos quieren dar.
La solución pasa por darle a las encuestas el lugar que las encuestas tienen.
Exacto.
Y no por ir generando en la sociedad esa infalibilidad de la encuesta, o esa encuesta casi como la última palabra de los asuntos relacionados a la política, a las votaciones, a las opiniones de la sociedad, del electorado. Es decir, están, son buenas, cada uno tendrá la ponderación de un equipo más experto o menos experto, que después a la hora de contestar resultados habrá estado más acertado o menos acertado, pero sepan que no necesariamente las encuestas están siendo precisas con la realidad que están analizando, o precisar al punto de ser infalible, ¿no? Tener un margen de error muy muy mínimo en algunos casos. Porque de esa manera no se construye tampoco una idea de las encuestas como semidioses, que son los que terminan dando la última... Dios semidioses, por utilizar una manera de graficar lo que a veces la encuesta presupone para el proceso electoral, ¿no? O supone para el proceso electoral, que creo que tú explicaste bastante bien. A veces programas de televisión nos llaman al tercero, cuando el tercero al final fue el segundo, y lo dejan de participar de muchos mayores debates para acercarse a la ciudadanía. O mismo los préstamos que hace un banco del Estado para los partidos políticos que están en una carrera en la lucha electoral. Digo. Todas cosas que, si uno va sumando, influyen, ¿no?, de alguna manera en el proceso electoral. Y el camino que se propone es ese, ¿no? Que esto sea transparente. Y que sobre eso surjan, como decís, bueno, si un partido político no cree que esa encuesta está mal, lo marque, o gastará dinero para tratar de que otros opinen sobre esa misma encuesta. pero con los datos separados. Por un lado, los datos crudos, y después a sabiendas de que las ponderaciones son las que hace cada equipo en función de esos datos que encuestaron, de alguna manera. No hay otro camino, no hay un camino que haga las encuestas más precisas.
Yo creo que no. O sea, no, definitivamente no. Una cosa importante es, yo tengo datos, sigo sistemáticamente y tengo sistematizado desde 1999 a la fecha, ¿sí? Y el sistema de encuestas, no una encuestadora, sino el sistema, y tú puedes determinar, hay una forma bastante fácil de determinar que hay sesgo en una encuesta, que es cuando todas las, lo que pasó en octubre, o sea, el Frente Amplio saca 48 y todas las encuestadoras le dan entre 42 y 44. Lo que dice la teoría es que las encuestas tienen que quedar como a uno le parece razonable. Si va a ser 48, debería haber más o menos entre 44, 46 a 50, 52, ahí deberían estar la mayoría. Cuando todas se corran en bloque, lo que se llama efecto rebaño, quiere decir que hay sesgo del sistema, porque se miran unos a otros. Sí, a ver si nos entendemos. Nosotros somos una encuestadora. Hoy, no sé qué intención de voto tiene el Frente Amplio, el Partido Nacional, el que prefiera, pero vienen y dicen, mira, hice la encuesta y me dio 70% para el Frente Amplio de intención de voto. Entonces tú la mirás y decís, está mal. ¿Sí? No, vamos a ponderarla. ¿Y qué pasa? Bueno, listo. ¿Sí? Ahí vos la corres. ¿Por qué está mal? Está mal porque tú, en tu cabeza, tenés una idea de cuánto tiene que dar. Y eso ya no es una encuesta, eso ya es una mezcla de los datos de una encuesta con tu opinión, etcétera, etcétera, la hamburguesa, las ponderaciones, etcétera. De 1999 a la fecha, en más de la mitad de los pronósticos, las encuestas, las seis encuestadoras o cinco en los primeros años, quedaron de un lado separadas, con sesgo del valor real. ¿Sí? O sea, más de la mitad de las veces quedan todas en un grupito y el valor real lejos, ¿sí? Eso quiere decir que el sistema tiene sesgo. Pero es una cosa que pase, para tener una idea, es más difícil que seis encuestas queden así a ganar el 5 de oros.
Bien. Una cortita nomás para cerrar. ¿Le transmitiste a algún legislador tu idea de que haya una ley de transparencia en las encuestas? ¿Alguien tomó el guante?
Sí. Alguien tomó el guante. Prefiero que se maneje en el ámbito parlamentario, que es un poco como celoso y tiene sus... Pero sí, yo estoy... tampoco creas que es guau, ¿no? Uh-huh. En general, yo creo que tengo espacio porque hay un descalzo. O sea, siempre me pregunto, bueno, ¿por qué te invita Suena Tremendo? Bueno, porque en realidad hay un descalce muy fuerte entre el discurso de las encuestadoras. Hoy hay, por ejemplo, un reportaje a Suaz Navar, muy tranquilo, muy serio, dice muchas cosas ciertas, pero dice dos, tres cosas que son sustancialmente falsas, como por ejemplo que se equivocaron en 2014, pero que es la única vez, y cosas por el estilo. Analiza todo en función del acierto o del error, como si fuera una lotería, y digamos, si esas cosas generan un descalce en donde hay unos espacios enormes para que ocupe alguien con este discurso. Pero básicamente, en estos momentos, que es donde hay que hacerlo, muy lejos del periodo electoral, hay muy poco interés político.
Pero hay un político en particular que se manifestó interesado. Sí. ¿Y va a terminar plasmado un proyecto de ley?
Y bueno, yo espero que sí.
Muy bien. Eso lo vamos a ver en los próximos meses, ¿no?
Sí, ojalá que sí.
Muy bien, Daniel Mordecki, que es docente de la Universidad Ort, pero uno de sus... Yo digo, como es una obsesión, ¿no?, que ya tenés desde
enfermiza,
el año, desde el año 99 con el tema de las encuestas. Gracias por estos minutos, Suena Tremendo. Y esperemos que esto también sirva de algo, ¿no?, haber estado acá.
Bueno.
Que agregue un grano de arena más a esto.
Muchas gracias a ustedes.
Índice 810.
A cada hora en punto.
Informa el espectador.
Buenas tardes, amigos. Es momento de actualizar la información. El Instituto Uruguayo de Meteorología, el INUMET, actualizó el llamado de atención color amarillo por tormentas intensas. El llamado afecta principalmente al norte del país y al centro también, y culminará sobre las 18 horas. Los departamentos afectados son Salto, Rivera, Paysandú, Río Negro, Soriano, Flores, Durazno, Tacuarembó, Cerro Largo, Florida y 33, así como La Valleja y Artigas. En el panorama internacional nos vamos a Francia, donde la entrada en vigor de la autorización de que los homosexuales donen sangre a condición de que no hayan tenido relaciones sexuales en el último año fue recibida hoy con escepticismo entre los que defienden los derechos de ese colectivo.